durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 7 de septiembre de 2020. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Este lunes 7 de septiembre inició el proceso electoral federal 2020-2021, que renovará la Cámara de Diputados y tendrá jornada electoral el 6 de junio del próximo año. Aprueba Consejo General registro de Encuentro Solidario como Partido Político Nacional. En acatamiento de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emite Consejo General lineamientos y cronograma para elección interna de Morena. El 1 de septiembre inició el periodo de registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Las y los mexicanos en el exterior podrán registrarse para votar hasta el 10 de marzo de 2021. Aprueban lineamientos para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Lanzan INE y Virtual Educa, plataforma virtual Acciones COVID, Pandemia y Respuestas de los Gobiernos. Este lunes 7 de septiembre inició el proceso electoral federal 2020-2021, que renovará la Cámara de Diputados y en el que casi 95 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en las 164.500 casillas que se prevé instalar para que cerca de 1.5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla reciban y cuenten los votos. En sesión del Consejo General para el inicio del proceso electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que estas elecciones serán las más grandes en la historia, pues además del incremento de la lista nominal, las 32 entidades del país tendrán elecciones locales. Agregó que las elecciones se llevarán a cabo en un contexto complejo.
Y estaremos además renovando más de 21.000 cargos de elección popular a nivel federal y en las 32 entidades federativas. Nunca antes se había organizado un proceso electoral de tales dimensiones y menos aún en un contexto tan complejo. Los grandes problemas nacionales siguen presentes y continúan erosionando nuestro tejido social y, en consecuencia, nuestra convivencia democrática. A todo ello, se suma la incertidumbre y el temor que trajo consigo la peor pandemia del último siglo, que nos ha obligado a reinventar la vida social y a modificar radicalmente nuestras prácticas y modos de convivencia.
Señaló que, sin embargo, las elecciones son un momento de respiro en el que todas y todos son iguales ante las urnas.
Pues todas y todos, sin importar nuestra condición, tenemos el mismo e indeclinable derecho al sufragio. Las elecciones del 6 de junio de 2021 representan, además, la posibilidad de conformar una nueva Cámara de Diputados, el espacio primordial de nuestra pluralidad democrática. Al votar por 500 diputadas y diputados, renovaremos la representación popular de la nación, una de las dos cámaras que hacen posible la división de poderes consagrada en la Constitución como nuestra forma de gobierno y nuestro modelo de convivencia pacífica.
El viernes pasado, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos el registro de Encuentro Solidario como Partido Político Nacional, quien, de acuerdo con la mayoría de las y los consejeros, cumplió con los requisitos de ley y con los criterios establecidos por el propio instituto. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos tuvo una duración de más de un año y que de las 106 organizaciones que manifestaron su intención, fueron 7 las que solicitaron el registro. Además, reiteró que la ciudadanía, con su afiliación y apoyo, es quien otorga o no el registro a nuevas opciones políticas.
Es la ciudadanía la que decide qué partidos obtienen, conservan y pierden su registro en el sistema electoral mexicano. Pero hay además una serie de condiciones constitucionales y legales que deben satisfacerse y que le corresponde al INE convalidar. El INE no le regala registros a nadie. Es decir, los proyectos de resolución que hoy se ponen a nuestra consideración son el resultado de un trabajo minucioso de revisión, tanto de la autenticidad de los apoyos ciudadanos como de los requisitos que marca la ley para dar por válidos dichos registros.
La consejera Claudia Zavala explicó los criterios que se aplicaron para determinar qué organizaciones cumplieron con la norma.
Cuatro criterios que rigen el total de las resoluciones. El primero tiene que ver con la evidencia muestral cierta. Se propone tener por demostrada la entrega de dádivas en las asambleas. En el segundo caso, en todos aquellos casos en los que se acredite la participación de ministros de culto religioso. En los casos en que se acrediten aportaciones en especie de personas no identificadas. Y por último, es la participación sistemática de agremiados a un sindicato.
Por otro lado, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General modificó el acuerdo por el que se dio respuesta a diversas consultas sobre propaganda gubernamental en los procesos electorales 2020. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó el sentido de la sentencia.
Ordena simple y sencillamente al INE a quitar algo que no le fue consultado en su momento, y eso es lo que estamos haciendo. La sentencia lo que nos mandata es a eliminar el proyecto originalmente aprobado relativo a la orden a los concesionarios de abstenerse de transmitir las conferencias matutinas de manera integral que realiza el presidente de la República. Versan esencialmente a que esta consideración no fue consultada, no fue objeto de la consulta que en su momento nos hizo la Secretaría de Gobernación.
Desde el 1 de septiembre de 2020 y hasta el 10 de marzo de 2021, las y los mexicanos en el extranjero originarios de las 11 entidades que tendrán voto desde el exterior el próximo año podrán registrarse para ejercer su derecho al voto el 6 de junio de 2021 en las elecciones locales. En conferencia de prensa, la consejera Norma de la Cruz explicó que el proceso de inscripción a la lista nominal es sencillo para las y los connacionales.
Para las gubernaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la Diputación Migrante de la Ciudad de México y una Diputación de Representación Proporcional en Jalisco. El sistema de registro por Internet es sencillo e intuitivo. Guía paso a paso en el llenado de la información y también da la oportunidad de elegir la modalidad de voto, ya sea postal o por internet.
Resaltó que la credencial para votar debe estar vigente y señaló que quienes no cuenten con una podrán tramitarla hasta el 12 de febrero en cualquier oficina consular. Por su parte, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que las y los connacionales tendrán la opción de votar en 2021 por la vía postal o por la vía electrónica a través de internet.
Si así lo deciden las mexicanas y mexicanos, ojalá, creo que es uno también de los, ha sido uno de los reclamos históricos, poder tener voto electrónico para poder simplificar el procedimiento de voto que tradicionalmente teníamos, que es el postal, como ustedes saben.
Jorge Torres, coordinador de servicios de informática, se refirió a las medidas de seguridad en el sistema de voto electrónico.
En el recibo de votación no se va a ver reflejado el sentido del voto para mantener justamente esa secrecía. Los votos se meten en una bóveda electrónica que en este caso se va a cifrar, se va a asegurar, se va a cerrar con una llave que está repartida entre 5 custodios que van a estar definidos por el Consejo General. Y una vez que termine el periodo de votación, se va a abrir esta urna electrónica y se va a hacer el escrutinio y cómputo de los votos. Y también algo que nos da la certeza del funcionamiento del sistema es que ya pasó por 2 auditorías.
En sesión del 31 de agosto, en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos y el cronograma para la elección interna de Morena, la cual se realizará a través de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes para definir la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que a pesar de que la organización de esta elección no fue solicitada por el partido y no cumple con los plazos que marca la ley, el INE cumplirá la sentencia de la Sala Superior en el marco de los principios en materia electoral.
Se nos impone el organizar en un tiempo muy acotado un proceso de renovación de dirigencia partidista inédito y mediante un procedimiento que es desconocido vista la experiencia técnica del Instituto. Claramente, el INE es un organismo que cuenta con una alta especialización técnica organizando elecciones, pero el INE no es un organismo demoscópico ni cuenta con áreas especializadas en la realización de encuestas. El INE, como siempre ha ocurrido y como lo exige el estricto apego al Estado de Derecho por parte de esta autoridad electoral, va a cumplir con el mandato de esta sentencia. Estamos obligados a ellos, nos guste o no el sentido de esa resolución. Y lo haremos privilegiando el apego a los principios rectores de la función electoral.
El consejero Ciro Murayama aseguró que el INE acatará la sentencia con máxima responsabilidad.
El INE, en efecto, no quiso entrometerse en la vida de Morena, como no lo pretende con ningún otro partido, y ahora corresponde desahogar el procedimiento con los principios de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad. Pero en este caso no vamos a una votación, sino a un ejercicio demoscópico. Para ello, se proponen los lineamientos que se acuda a las empresas con una trayectoria amplia y pública en la materia.
Por otro lado, fue aprobado el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, el INE concluyó la fiscalización de las precampañas y periodo de apoyo ciudadano de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, y fueron modificados los plazos para la fiscalización de las campañas en estas entidades. El 2 de septiembre, el INE, a través de la Junta Local Ejecutiva de Michoacán, llevó a cabo la mesa redonda virtual Desafíos, Perspectivas y Prospectivas para una democracia paritaria, igualitaria e incluyente. La consejera Adriana Favela señaló que gracias a las acciones afirmativas de 2018, la integración del Congreso de la Unión es la más paritaria en la historia y reconoció el trabajo de los organismos públicos locales para emitir lineamientos en esta materia.
Entonces yo también les pido que hagamos todos los esfuerzos para mantener esa gran participación y acceso de las mujeres a los cargos de elección popular y que nos posicionen a México como, yo creo que ahorita ya estamos como en el tercer o cuarto lugar en el mundo de presencia de mujeres en el Congreso Federal.
La consejera Norma de la Cruz indicó que uno de los desafíos a los que se enfrenta la democracia tiene que ver con la participación de las y los jóvenes.
Tener estas acciones afirmativas desde una perspectiva de juventudes e igualdad de género. Y bueno, para que podamos tanto promover y fortalecer la participación política, ¿no? Y que también sean parte de los procesos de la toma de decisión. Obviamente, no solo es con información, también es invitarlo a que se involucren en los procesos.
La consejera Dania Rabel señaló que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un gran obstáculo para que las mujeres que llegan a cargos públicos puedan ejercerlos.
El establecimiento de la paridad como una medida que desde el 2019 deberá de tomarse en cuenta para la integración de cualquier entidad pública augura un nuevo principio articulador de la democracia y hará, desde mi perspectiva, que repensemos, deconstruyamos y reconstruyamos el lugar de las mujeres. Al verlas ocupando puestos de mando y de toma de decisiones, se puede vaticinar la construcción de políticas públicas que buscarán beneficiar la posición de las mujeres en la sociedad, y esto coadyuvará en una mayor prevención de la violencia en su contra en razón de género.
La consejera Claudia Zavala señaló que la universalidad de los derechos se encamina hacia una democracia que incluya a todas las personas, en la que el poder político sea compartido de forma igualitaria.
Lo cual, por cierto, no excluye la transformación de estructuras sociales que dirijan estos cambios macrosociales a otras formas de entender las diferencias en el actuar cotidiano, con la aspiración de que lleguen a traducirse en un entendimiento social de aceptación y de pertenencia.
Con el objetivo de promover espacios de reflexión ante la pandemia, el INE y Virtual Educa lanzaron la plataforma virtual Acciones COVID, Pandemia y Respuestas a los Gobiernos. Al presentar la plataforma vía remota, Roberto Heicher Cardial, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, señaló el compromiso entre el INE y Virtual Educa para contribuir en acciones conjuntas para el fortalecimiento de la cultura democrática.
El INE y Virtual Educa desean contribuir en la vida democrática de todas y todos los ciudadanos con este proyecto. La recuperación desde las condiciones en las que nos encontramos, la verdad es que representa un enorme reto que solo puede ser enfrentado con éxito si cada persona, cada familia, cada comunidad, cada sociedad, cada gobierno y el mundo en su conjunto participamos en esta redefinición que me gusta mucho, en esta redefinición del espacio público, con políticas públicas diseñadas desde un nuevo paradigma.
Entérate. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE por el que ejerció la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión de las precampañas y del periodo de apoyo ciudadano en los procesos electorales locales de 2021. La Sala Superior ordenó al Instituto fundamentar y motivar la decisión, pues consideró que no justificó debidamente la urgencia que se requiere para ejercer la facultad de atracción. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos la próxima semana en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter y en Instagram. ¡Hasta pronto!
Central Electoral.